Buenas tardes y a todos gracias de vuelta por este es el cuarto día ya de este seminario que estamos haciendo. De entrada, por las dudas, si alguno de los que están haciendo el curso de doctorado aquí en la Pontificia Universidad Pontificia Bolivariana, si no les ha llegado el mail que envié esta tarde con los requisitos para el paper, para la aprobación de este seminario, me avisan. Simplemente, en algunos casos no entendía bien la letra de los mails y capaz que no les llegó a todos, pero hoy he enviado entonces las explicaciones de cómo se aprueba este seminario. Al que no le haya llegado el correo electrónico, basta con que entre en el link que desde el principio habíamos armado, donde están los horarios de este seminario y los temas, y ahí está explicado todo, así que no hay mucha dificultad para la aprobación. Bien, vamos a ver hoy un tema que a mi juicio es para mí al menos es muy complejo, muy difícil, por la pasión que me lleva a este tema. He estudiado siempre la historia y principalmente me he dedicado mucho a la historia americana. Entonces este es un tema que, como siempre, cuando uno intenta explicarle a otro lo que más le apasiona, más le gusta o más ha leído, a veces es difícil resumirlo, ¿no? Voy a intentar resumirlo realmente. Y después, si no, con total libertad, para el uso de las fuentes, para lo que fuera, al final, como estamos haciendo todos estos días, al final de la segunda conferencia, ahí tenemos un espacio para preguntas y todo. Yo le he titulado esta parte como Pueblos originarios versus conquista y evangelización de América. Fue el filósofo ginebrino, Jean-Jacques Rousseau, que allá por el siglo XVIII largó a rodar por primera vez la idea de que el hombre nacía bueno, pero que la sociedad lo iba corrompiendo con el tiempo. No éramos los bípedos entonces, como Aristóteles y Platón y la filosofía clásica lo había considerado junto a la Iglesia, alguien caído e inclinado al mal, sino alguien a quien debía respetarse y tolerarse, ya que estábamos inclinados siempre al bien y libres de todo pecado original. Es lo que se conoce en la literatura liberal del siglo XVIII como el buen salvaje de Rousseau. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo va corrompiendo. Esto es la teoría, la hipótesis, mejor dicho, de Rousseau. La afirmación, como vamos a ver, no era simplemente el fruto de una elucubración intelectual, sino más bien la consecuencia de una ideología política bien marcada y bien determinada. Antes que él, sin embargo, y con motivos más precisos todavía, hubo otros que trataron de hacer lo mismo para atacar una empresa que sería justamente la gloria de España, la gloria de la Iglesia y la gloria del occidente cristiano: la conquista y evangelización de América, hoy por hoy tan vapuleada, y por lo cual parece que uno debería tener como vergüenza de tener algo de sangre española. Es normal incluso en nuestros días escuchar distintas voces que denuncian, a más no poder, la bondad natural de los pueblos precolombinos y la maldad natural de los conquistadores españoles, de aquellos sanguinarios conquistadores, se nos dice. ¿A qué tanta insistencia? Bueno, vamos a ir por partes, intentar ir por partes. Cuando uno se pone a analizar las series, las películas, las novelas de divulgación, se encuentra siempre con este mismo paradigma, un paradigma totalmente ideológico. Los españoles eran malos, los pueblos precolombinos eran buenos. Hago ya una salvedad: voy a utilizar la palabra indios de modo indistinto, eufemísticamente, analógicamente, no de modo específico, técnico, porque uno me va a decir si no los indios son los de la India. Bueno, esto es toda una discusión que hay en la historiografía americana o precolombina respecto de si se les puede llamar o no indios a los... Lo digo de modo genérico. De entrada, aclaro ese tema. Vamos a ver la conquista en primera persona, que tenemos a Jean-Jacques Rousseau y el buen salvaje. El hombre es bueno, pero la sociedad lo va corrompiendo. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés, el gran conquistador de México, una vez llegado a su vejez, con el arcón lleno de recuerdos, dejó un escrito, hoy pocas veces consultado, con el que quiso recordar para la posteridad lo que había sido en su juventud la conquista de México. Para ello, apelando a sus notas, escribió una obrita muy cortita y muy recomendable, se encuentra hoy de modo libre, gratuito en internet, que es la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Entendiendo por Nueva España a México. El viejo guerrero una y otra vez confesaba allí, sin ningún tipo de ambaje, su admiración por el esplendor de la civilización azteca, no encontrando palabras adecuadas para que sus lectores llegasen a imaginar el asombro que los españoles encontraron el 8 de noviembre de 1519, cuando llegaron. Cito: vimos cosas tan admirables que no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas. Y lo veíamos todo lleno de canoas y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho. Y por delante estaba la gran ciudad de México. Nosotros, y esta es la parte más importante, nosotros no llegábamos a 400 soldados. Nosotros no llegábamos a 400 soldados. Recordemos esta pobre cifra. Los indios de México no se llamaban así. No se llamaban a sí mismos indios, digamos, ¿no? Claramente. Si no, hoy lo conocemos por el nombre de aztecas, pero ni siquiera eran los aztecas propiamente, sino que eran los tenochas. Tenochas. Su lengua era el náhuatl, lengua en la que se va a comunicar después con el tiempo San Juan Diego con la Virgen de Guadalupe en la aparición. Y habían aparecido como una tribu hasta el año 1200 después de Cristo. ¿Por qué digo estas cifras? Porque está toda esta corriente actual, creo que también aquí en Colombia, pero en Argentina es muy fuerte, de los famosos, entre comillas, pueblos originarios. Al menos, por ejemplo, en Argentina hay varios territorios ya tomados, copados por extranjeros, me refiero a europeos, que utilizan a familias de pueblos que tienen raza precolombina para hacerse con las tierras, para quedarse con las tierras y, al final de cuentas, privatizar tierras que son, en el caso de Argentina, de mi propia patria. Cosa que cuando uno quiere pasar por allá adentro tiene que pagar una especie de peaje como si estuviese entrando a una nación distinta. ¿Y por qué remarco esta cifra, esta data, este año? Que nos encontramos ante un pueblo que se encontraba en este lugar en México desde el 1200 después de Cristo. Porque entonces no eran pueblos originarios. En el año 1199 existía otro pueblo y estos fueron avanzando. Es decir, cuando uno se puede analizar la lógica de estos pueblos originarios, hay que llegar hasta Adán y Eva, más o menos, porque es siempre para atrás, digamos. ¿Quién es el originario finalmente? Proveniendo del norte, de Aztlán, lugar de las garzas, llamado así, se habían establecido en Chapultepec, hoy lo que se conoce Chapultepec en México. Con el paso del tiempo fueron desarrollando así su vida hasta que en 1325 el sacerdote Tenoch les hizo buscar refugio en el famoso Lago de México, donde comenzaron a construir la famosa ciudad hermosísima de Tenochtitlán. Cuando uno lee las crónicas, los primeros españoles conquistadores que llegan a Tenochtitlán, lo que sería hoy el Distrito Federal de México, es completamente admirable. Es realmente, fíjense, una de las imágenes de lo que podría haber sido Tenochtitlán, algo parecido a lo que es Venecia, una ciudad en medio de un lago o del agua. Bien dotados para la guerra, llegaron a ser un pueblo numeroso y temible, del cual en 1440 surgiría el gran emperador Moctezuma I. Él va a consolidar el trono y con él la dominación azteca sobre una amplia zona de influencia. Fue bajo el reinado de Moctezuma que los tenochas reemplazarían las antiguas chozas de la capital por aquellos edificios de piedra que impresionaron a los españoles como si fuese una visión maravillosa. Entonces, a principios del siglo XVI, a principios de 1500, los aztecas eran amos y señores de un vasto territorio que iba desde México hasta lo que hoy conocemos como Guatemala, por lo menos. Con gran abundancia de bienes materiales, hacían que cada 6 meses, más de 300 ciudades sometidas a su dominio enviasen un tributo abundante y variado. Era un imperio y exigían impuestos. 2 días no bastaban para recorrer la gran plaza de Tlatelolco, donde las mercancías se ofrecían a la venta. Todo parecía muy feliz en el imperio, aunque no faltaran problemas, como reconoce el mismo autor von Hagen. Von Hagen es un autor pro indígena, no cristiano, que tiene más de un libro, cito alguno, de The Aztec Man and Tribe, The Aztec of Mexico. Es decir, es un autor que es pro-indigenista, pro-azteca, pro-tenocha, al punto tal de justificar, por ejemplo, los sacrificios rituales de los pueblos tenochas o aztecas. Es un apologista del indigenismo. Y en efecto, lejos de ser un paraíso terrenal, el sistema rígido del gobierno y las luchas intestinas y exteriores hacían peligrar la continuidad del dominio de este pueblo. Para el año del desembarco de Hernán Cortés, el gran conquistador de México, el imperio parecía estar casi como desmoronándose por su propio peso. Era una época, decían los mismos indios, mesiánica, cito, apocalíptica. Según afirma otro historiador proindigenista, en este caso me tengo que basar sí o sí, de vuelta, como decía al principio, en autores que son proindigenistas para analizar realmente con sus propias palabras lo que ellos creen que fue el imperio azteca. Vaillant, V corta A, I W L A I N T, también en otro libro llamado The Aztecs, los Aztecas de México, proindigenista, apologista de ellos, decía que los nativos aguardaban el retorno de una figura legendaria, el famoso Quetzalcóatl. Su regreso del más allá hacía temblar no solamente a los aborígenes, sino también al mismo emperador azteca Moctezuma, quien, habiendo recibido una enorme cantidad de vaticinios funestos, no sabía si huir o esconderse en una cueva. La expectativa ante estos sucesos extraordinarios era como un fermento de masa nueva, y iba a terminar por confirmarse, como justamente dicen los mismos cronistas, cuando los indios vieron bajar por vez primera de sus carabelas a los conquistadores. Decían que venían en, cito, ciudades flotantes. Nunca habían visto un barco. Eran ciudades flotantes, donde había gente que venía, los caballos, tampoco existía el caballo acá en América. Sus armas deslumbrarían por completo a los indígenas, dejándolos totalmente atónitos. Se narra que al desembarcar en el puerto de Veracruz, México, los soldados de Cortés tuvieron por locura lanzarse a la conquista de aquel imperio poderoso, y el capitán extremeño, gran conocedor del arte de la persuasión, desmanteló 9 de sus 10 buques, dejando solamente un barco para aquellos que eran un poco pusilánimes, a quienes despectivamente ofreció el regreso a la isla de Cuba. Ustedes saben que Hernán Cortés había partido desde Cuba hasta México. De ahí surge la expresión entonces, cuando Cortés quema las naves, la expresión que tenemos bien castiza es, esta persona quemó las naves, como diciendo, bueno, listo, quemó sus naves, justamente por la anécdota de Hernán Cortés de haber quemado las naves para que la mayoría de los españoles se quedasen en México, esos 400 soldados, y los pobres pusilánimes cobardes volviesen a Cuba si es que querían. De este modo logró que sus 400 hombres, auxiliados por 1000 indios, con solo 12 caballos y 7 cañones, se internasen en el territorio mexicano. Por su parte, los aztecas recibieron un efecto paralizante, pues además del poderío de estos 400 hombres, las tribus vecinas comenzaron a apoyar sin cesar a las fuerzas españolas, llegando a casi 1000 los aliados. Ahora, la pregunta obligada en todo esto es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que indios se aliasen con los españoles? Este es un punto importante que no se narra habitualmente en la historia, entre comillas, oficial. Y es que muchos de los pueblos sometidos recibieron a los españoles como sus propios libertadores. Esta cita es de este autor, Vaillant, proindigenista, un apologista de los indios. Cito de vuelta. Muchos de los pueblos sometidos recibieron a los españoles como a sus libertadores. ¿Y por qué? Y a raíz justamente de este gobierno central, este imperio que sometía y subyugaba a las tribus vecinas. Se nos dirá, los aztecas eran un imperio y era justo que cobrasen un impuesto a las tribus vecinas. De hecho, Roma, Grecia, los Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional hacen lo mismo como con nosotros, con pueblos subdesarrollados, ¿no? Nos cobran un impuesto de modo permanente, nos imponen su propaganda, nos imponen sus políticas económicas, educativas, culturales. Es verdad que todo imperio cobra impuestos. ¿Pero qué cobraban los aztecas para que tanto se rebelasen las tribus vecinas? Dime en qué crees y te diré quién eres, dice un refrán. Los antepasados de Moctezuma, lejos de ser los precursores del amor y de la paz, o de una especie de ideología New Age antes de tiempo, eran cultores de la guerra y de la sangre. Para los aztecas había una especie de conflicto bélico perpetuo que se desataba en el cielo y que descendía desde el cielo hasta la tierra. El sol, al levantarse, expulsaba con sus rayos a la luna y las estrellas traían de vuelta con él el día. Pero al caer la tarde moría el sol y solo podía ser revivido de vuelta con aquello que era lo principal de la vida, que es la sangre. El pueblo del sol, se le llamó también a los aztecas, ofrecían a su dios sangre humana, la sustancia de la vida. Para corroborar estos dichos, basta solamente con hacer la prueba y visitar la Ciudad de México. Allí en el Museo Nacional de México, museo enorme, gigantesco, dedicado en su enorme mayoría a los pueblos precolombinos, se encuentra la famosa piedra calendario. La piedra calendario, algunos también le llaman de otro modo, la piedra del sol. Justamente intentaba explicar el modo en que el sol tenía que ser alimentado. Fuente de la luz, los mozos de un cruento banquete eran los mismos funcionarios del gobierno. Como señala este admirador de los indios, von Hagen, cito: el gobierno azteca se hallaba organizado de principio a fin para mantener los poderes del cielo y obtener su favor con cuantos corazones humanos era posible conseguir. Fin de la cita. Repito, von Hagen es un apologista y va a justificar todo esto, ¿no? De ahí que se necesitaran tanto las guerras como las tribus vecinas y vencidas para procurarse el menú del día para la piedra calendario, o mejor dicho, para el dios sol. Esto era un símbolo simplemente. La lengua sacada del sol es la lengua sedienta del sol. No puedo entrar demasiado en tema, pero en el crepúsculo del día, cuando el sol se enrojece, entendían ellos que estaba debilitándose y desangrándose. Por eso, para poder alimentar de vuelta, hacía falta justamente la sangre humana. A lo largo del año se realizaban sacrificios de todo tipo. Para provocar la lluvia, inmolaban niños porque creían que sus lágrimas tenían la virtud mágica de atraer el agua del cielo. Todo esto los dicen estos apologistas de los indios, por cierto. En el sexto mes, un niño y una niña eran ahogados al hundirse una canoa llena de corazones de víctimas. Los ritos en honor del dios del fuego tenían una, dice este autor, escuchen, los ritos en honor del dios del fuego tenían una incomparable belleza bárbara, tan del agrado de quienes lamentan la caída de esta civilización. Los prisioneros de guerra danzaban junto con sus captores. De pronto, estos les arrojaban en el rostro una sustancia analgésica y luego los lanzaban al fuego mientras alrededor de la hoguera se realizaba una danza macabra. Cuando todavía se encontraban con vida, sacaban con ganchos a las víctimas y se abrieron el pecho para arrancar sus corazones y ofrecerlos al dios. Fin de la cita. Eso sí, eran grandes amantes y respetuosos del medio ambiente. Eso seguro. Pues para sus vestiduras, durante el tiempo dedicado a los dioses de la fertilidad, utilizaban las pieles de los prisioneros recientemente desollados. Pero no todo era un espectáculo público. También había diversiones desde el punto de vista privado, de la propia vida privada. Como por ejemplo, un gran número de estas inmolaciones se hacían puertas adentro. Para estos sacrificios menores, se reservaban a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Practicaban también el canibalismo ceremonial, y cuando las víctimas habían sido inmoladas, los cadáveres, eran arrojados por las escaleras de piedra de los templos y después comidos por nobles y por guerreros. Según algunos estudiosos de estas, entre comillas lo digo, civilizaciones, aproximadamente el 1% de la población, es decir, unas 250.000 personas, eran sacrificadas cada año durante el siglo XV en lo que ahora es el México Central. 1% de la población, es decir, 250.000 personas, eran sacrificadas cada año. Esto lo están diciendo estos autores, von Hagen y Weiland. Señora. Sí, cómo no, pregunte.
¿Por qué entre comillas lo de civilización?
Porque no creo que sea muy civilizado comerse el corazón de una persona.
Pero es que no creo que sea propio como de ustedes que están viendo, pues cuestionar lo que en su momento para ellos era eso.
Bien, perfecto, es cierto, es una buena objeción, lo podemos dejar para el final. Como dijimos, charlamos al final. Anótela, por favor, no se nos olvida. Todo era como una especie de rueda. Para asegurar el movimiento del mundo, debían perpetuar los sacrificios humanos. Y para obtener más víctimas, debían guerrear. Y para ganar las guerras, tenían que ofrecer sacrificios. Según las crónicas de 1486, fue dedicada a la gran pirámide de Huitzilopochtli, donde el emperador Huitzilopochtli hizo inmolar a más de 20.000 víctimas luego de una batalla contra tribus vecinas por más de 2 años. Cita de vuelta de von Hagen, por indigenista. Este fenómeno no solamente se daría en los pueblos del norte, es decir, en los indios del norte, sino también en los del sur. No había sido la mejor suerte la de los mayas, llamado también, para algunos de estos historiadores, los griegos de América, por sus cosas brillantes desde el punto de vista de las matemáticas, en fin, dedicados a erigir templos y estudiar la ruta de los astros. Cito a uno de sus autores. América se encontraba en la edad de piedra casi pulida, cuando fue descubierta. Había traspasado los límites de la edad de piedra bruta, pero aún no había alcanzado la de los metales. Cierto es que el cobre, el bronce y los metales preciosos eran muy empleados con una variedad de propósitos, pero la piedra tallada y la pulida constituían en todas partes el principal material seleccionado para fabricar instrumentos cortantes. La rueda de alfarero y el barnizado no habían sido inventados. Se erigieron estructuras simétricas de piedra, pero la escuadra, el compás, la plomada, la balanza y las pesas no habían sido todavía inventadas. No habían llegado a idear los remos o las velas para propulsar los botes. Usaban únicamente la pala y el timón les era desconocido. Los instrumentos de cuerda escapaban a su capacidad creadora. A lo que agrega un autor preindigenista, Luis Bodin, la escritura no existía. No sé si esto lo sabían, ¿no? No existía la escritura en todo América, desde Alaska a Tierra del Fuego. La letra, por eso se dice, incluso estos mismos autores preindigenistas, dicen esto que pareciera paradójico. Los grandes salvadores de la literatura y las tradiciones precolombinas fueron los españoles. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿De qué manera? Claro, porque enseñaron la letra y de ese modo pudieron hacer que los indios, que por tradición oral transmitían sus tradiciones y sus leyendas, pusiesen por escrito sus propias tradiciones. La primera cosa que hacía, por ejemplo, un misionero cuando llegaba era aprender la lengua local. La guerra, decía, era continua porque suministraba esclavos y víctimas. También los dioses mayas tenían que ser alimentados, y su alimento predilecto, de vuelta, era la sangre. No se contentaban con inmolar prisioneros de guerra, y ofrecieron a los dioses mujeres y niños. Como vemos, imitaban a los aztecas, pero añadían una perversión de su cosecha. Cortaban muchas veces los miembros viriles, según nos narra, de vuelta, el apologista von Hagen. Uno de los testimonios del obispo de Santa Marta, Fray Francisco Ortiz, nos deja el calco de lo que fue aquella sociedad natural, el buen salvaje. Cito: los hombres de tierra firme comen carne humana. Son sodomíticos más que generación alguna. Ninguna justicia hay entre ellos. Andan desnudos, no tienen honor ni vergüenza. Son como asnos, abobados, alocados, insensatos. Es muy fuerte la frase de él. No tienen en nada matarse ni matar. No guardan verdad si no es en su provecho. Son inconstantes, no saben qué cosa sea el consejo. Se precian de ser borrachos. Se emborrachan con humo. Claro, estaban descubriendo lo que era la droga, ¿no? Y con ciertas hierbas que lo sacan de seso, de quicio, ¿no? Son bestiales en los vicios, ninguna obediencia ni cortesía. Las citas son los primeros obispos de esta zona. Fin de la cita. Con el ejemplo siempre debe comenzar desde lo alto, como el ejemplo siempre debe comenzar desde lo alto, los más cumplidores de la ley eran los sacerdotes precolombinos. Solo en Tenochtitlán había 500 ministros del culto. Estos mismos autores proindigenistas cuentan que incluso los sacerdotes mayas jamás lavaban ni peinaban sus cabellos, que habían quedado pegajosos y nauseabundos por la sangre de las víctimas. Cito de vuelta a von Hagen, apologista proindigenista. Los dioses mandaban, los sacerdotes interpretaban la voluntad divina y el pueblo decía ciegamente. Fin de la cita. Jacques Soustelle, de vuelta un apologista defensor de los indios, confiesa que esta tribu estaba moral y físicamente al extremo de sus posibilidades en sus sacrificios humanos. Y declara, cito a Sustel, cita, si los españoles no hubiesen llegado, la hecatombe era tal que hubieran tenido que cesar el holocausto para no desaparecer. Fin de la cita. Jacques Sustel, de vuelta, es un apologista del pueblo azteca. Pero un pueblo es lo que consume, como decían los antiguos estoicos. Y aunque no quisiésemos nosotros creer, ni siquiera los propios defensores de las prácticas aborígenes, podremos echar un vistazo de lo que nos ha quedado. Para quien no haya tenido la gracia de visitar ese hermoso país que es México, de vuelta, puede darse de vuelta una visita por el Museo Nacional que se encuentra en DF. Allí el testimonio de las obras de arte azteca es un testimonio perenne de lo que era su cultura. Cultura desde el punto de vista técnico es aquello que uno vive del culto. ¿Cuál es tu culto? Será tu cultura. Podemos tener el culto al hombre, el culto a los animales, el culto al aire, lo que fuera. Cuando el francés Elie Fauré, experto en historia del arte, las contempló por primera vez, palideció y dijo: son casi siempre monstruosas, contorsionadas, aplastadas. No es posible distinguir más que montones de carne palpitante y despedazada, masas de entrañas, pilas de vísceras. Fin de la cita. La representación de la diosa madre, Coatlicue, es una obra premonitoria de la cultura incluso del aborto. Descubierta en 1790 en la Ciudad de México, tiene 2 metros de alto y pesa 12 toneladas. Su cabeza está formada por el extraño acoplamiento de 2 cabezas. En lugar de manos tiene patas de jaguar, sus pies son como garras de águila, en fin, no continúo con la representación. Por cierto, como seguramente ustedes saben, las pirámides de aztecas, de mayas, principalmente de esos 2 pueblos más importantes, no eran pirámides al estilo de los faraones, como Tutankamón, sino que eran literalmente altares. Toda civilización tiene algún tipo de altar. El altar eran justamente las pirámides, por eso la inmensa mayoría de estas pirámides no son huecas como las egipcias, sino que son sólidas. Salgo un poco ahora un segundito del PowerPoint para volver después a él, para mostrarles un par de noticias aparecidas hace poco, hace nada. A ver si me permito un segundito que encuentro, porque cada tanto surgen estas noticias. Esto es acá. A ver, ahí está. Bien. Esta es una noticia aparecida hace muy poquito por la agencia Reuters. México, una torre de cráneos humanos expone algo que no está registrado sobre el Imperio Azteca. Se habían encontrado estos códices. Fíjense, a ver si acá lo puedo encontrar, las imágenes, si me lo permite esto. Acá. Estos códices son códices antiguos. Como ustedes ven, hechos por los indios, en la época ya incluso cercana o casi contemporánea a la conquista, y se veían estos cráneos. Durante mucho tiempo, algunos autores pro-indigenistas decían que esto que decían que había sucedido en la Ciudad de México, en el DF, era mentira. Esto era un invento para ir contra los indios, para intentar desmitificar esto de los pueblos originarios como pueblos de buenos salvajes. Bueno, esto es una noticia que tiene un mes, nada más que un mes. Es una noticia de agencia, de vuelta, repito, Reuters, una agencia internacional, decía, no una agencia católica justamente, ni mucho menos, todo lo contrario, y está explicando algo meramente objetivo. Se encontraron entonces en México, en excavaciones, justamente lo que se decía que antes existía por un grupo de arqueólogos, una especie de construcción con cráneos de tipo humano. Voy a la segunda noticia, aparecida hace apenas 3 semanas antes de que yo viniera para acá. De vuelta, un grupo de arqueólogos descubrió por primera vez un templo dedicado a Xipe-Totec, un importante dios prehistórico al que veneraban despellejando a personas. La noticia la confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En un comunicado explicaron que su influencia fue reconstruida por numerosas culturas de Occidente, Centro y Golfo de México, pero hasta ahora nunca habían encontrado un santuario asociado directamente a su culto. El santuario, esculturas. Es decir, era la diosa a la cual se le entregaba el cuero ajeno. Se desollaba a una persona, a una víctima, a un esclavo, y se le entregaba como ofrenda justamente esto. De vuelta, se decía que esto era mentira. Ahora, poco a poco, van saliendo a partir de las excavaciones arqueológicas, puntualmente estoy hablando de México, este tipo de descubrimientos. Después discutiremos el tema de si son o no civilizaciones, entonces. Pero sigo, ¿eh? Dejé por aquí. Bien. Esta es la cita que recién les contaba. La divinidad. Pido perdón de antemano si hay alguna imagen fuerte. La verdad que he intentado censurar lo más posible, pero algunas son difíciles de censurar. Es decir, como estamos tan acostumbrados a las cosas fuertes, capaz que uno baja demasiado la vara, pero vamos a ver algunos temas en general, sobre todo temas que ahora están más bien en boga, digamos, ¿no? Pasemos a la pedofilia indígena. Según los antropólogos Stephen Houston y Carl Todd, en un libro llamado La sexualidad entre los antiguos mayas, la pedofilia fue usual entre estos, al punto que consideraban esta práctica como un elemento importante para la formación de los jóvenes. Cito, estos son autores que están a favor de la pedofilia y están a favor de la pedofilia actual, ¿no? Hoy están a favor de la pedofilia, y entonces intentan justificar por medio de la historia precolombina lo que hacían los precolombinos. Cito, las relaciones entre miembros del mismo sexo eran propias del tiempo de los ritos de paso en los que un niño se convertía en hombre. Es decir, se convertía en hombre un niño por medio de relaciones antinaturales. Fue también más o menos frecuente entre algunas tribus venezolanas, aunque parece ser que cuando esto sucedía los individuos o grupos culpables eran expulsados de la comunidad por sus propias comunidades. La iniciación sexual a una tempranísima edad se daba entre los 5 y los 12 años. Fue algo muy frecuente en muchos pueblos indígenas, particularmente entre aquellos ubicados al norte del continente. Sobre el tema existe un extensísimo y minucioso informe denominado Growing Up Sexuality del año 2002, que da una precisa cuenta del comportamiento sexual de cada una de las culturas indígenas que habitó o habita lo que hoy son parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Para su estudio, el informe se sirve de casi todas las fuentes disponibles que existen, desde crónicas de la época, tanto indígenas como europeas, como así también otras provenientes de modernos estudios de reputados sociólogos, etnólogos, sexólogos, antropólogos, etc., provenientes de distintos lugares. Uno de ellos es Foggett, desde su exhaustivo estudio Sex Life of the American Indians. Dice, cito, los grupos preadolescentes de niños servían como fuente especial de conocimiento y experimentación sexual. Fin de la cita. Quaife, otro autor proindigenista y pro-sexo con niños, comenta que a fines del siglo XVII, los hombres indígenas que ocupaban la zona de Illinois, Estados Unidos, al no ser satisfechos sexualmente por sus mujeres, cito, entrenaban chicos desde la infancia para servir como homosexuales pasivos y satisfacer así sus necesidades. Fin de la cita. Por su parte, otro autor proindigenista, Nettle, estudioso de la reserva indígena de Mojave, se quejaba a principios del siglo XX de que no hubiese niña de 10 años virgen en toda esa comunidad aborigen. Fin de la cita. Otro reconocido etnólogo francés, Georges Devereaux, confirma esta realidad señalando que casi todas las chicas indígenas de esas regiones eran desvirgadas antes de llegar a la pubertad. También sucedió a menudo que muchos de estos niños eran prostituidos por los mismos padres desde tempranísima edad. Paréntesis. Cuando yo di esta conferencia hace unos meses en la ciudad de Cochabamba, en la Universidad de San Pablo, en Cochabamba, Bolivia, había un enorme auditorio, era terreno absolutamente hostil, imagínense, por eso las citas tienen que ser bien precisas de autores proindigenistas. Ustedes saben que en Bolivia hay un gobierno hoy por hoy de izquierda que ha creado toda una gran división en el pueblo boliviano entre los indios y los criollos, digamos. Y terminó la conferencia y una persona se me acerca y me dijo, padre, usted no está hablando de historia. Pero ¿cómo? Le digo, después de esta conferencia, ¿eh? No, ¿de qué estoy hablando? No, usted está hablando de presente. No, no entiendo lo que me dice. Sí, me dice, usted está hablando del presente. ¿De qué presente? De esto de las niñas de brigadas. Yo no entendía nada. Digo, explíquese bien porque no entiendo. Me dice, mire, esto es un secreto a voces, sobre todo en las poblaciones más bajas, de que para que el papá, tenga autoridad sobre su hija, es él mismo el que le da como el beneficio de desvirgar a la hija cuando todavía es una pequeña. A mí me corrió un escalofrío por la espalda, realmente me quedé pálido. Me dice, estas son costumbres que vienen justamente de los pueblos prehispánicos, que con el tiempo, con las civilizaciones occidentales, se intentó erradicar, pero estos son secretos a voces. Incluso me dice, esto sucede en familias que perfectamente pueden ser católicas. Pero qué bueno, son, entre comillas, costumbres ancestrales que hay que continuar. Yo, honestamente, me quedé petrificado. No sabía que... Lo consulté con otra persona. Y en voz baja me dicen, mire, si esto lamentablemente es así, sobre todo se da en algunas poblaciones más humildes, pero es algo, es conocido. El mismísimo Fray Bartolomé de las Casas, no puedo entrar en el tema, sería una conferencia totalmente aparte, dominico, entre comillas digo defensor de los indios, porque con buena voluntad exageró y terminó siendo finalmente un mitómano fanático. Basta con leer la biografía del padre de Las Casas, su personalidad, de Menéndez Pidal, clásico autor español. Decía lo siguiente, narra que en la provincia de la Veracruz, donde vivió, fue habitual que en los mismos templos indígenas, cito Las Casas, los mozos mayores, los jóvenes mayores, en aquel vicio de la sodomía, corrompían a los propios niños. Esto está diciendo de Las Casas, un defensor, teóricamente, de los niños, de los indios. Sigo citando Las Casas. Y después, salidos de allí, mal acostumbrados, era difícil librarlos de aquel vicio. Fin de la cita. Son varias, no obstante, las crónicas españolas que se refieren a la práctica generalizada de la sodomía, que incluía a los propios niños de hasta los 6 años y a niños que se vestían como mujeres para ejercer la prostitución. Un arqueólogo mexicano, Enrique Vela, en un reciente estudio afirma que los huastecos y totonacos permitían abiertamente la pedofilia. Parece ser que también fue ejercida por los machis de la región de Chile, como señala otro autor proindigenista, Ramón Pardal. Cito, en tiempos antiguos ejercían la pederastia, y usaban vestidos y adornos femeninos. Fue también más o menos frecuente entre algunas tribus, decíamos, también de aquí de Venezuela, cerca de Colombia. Pasemos a un segundo punto. Uno a veces le da un poco de risa cuando en las agrupaciones, en ciertas agrupaciones proindigenistas, hay mujeres. Porque la condición de la mujer no fue de la más feliz en los pueblos precolombinos, por decirlo de modo muy sutil. Lo primero que cabe preguntarse a este propósito es qué cosa era la mujer en América precolombina. ¿Qué rol cumplía? ¿Cuáles eran sus derechos y cuáles sus obligaciones? La mujer, a decir verdad y por decirlo llanamente, no era nada sino simplemente una cosa, una res, dirían los romanos, propiedad de los hombres, que podían a discreción comercializar, maltratar, torturar, violar o abusar, y hasta ejecutar por los motivos más insólitos. Sus derechos, tanto en teoría como en la práctica, fueron completamente inexistentes. Obligaciones, vaya si las tenían. Por norma, en la mayor parte de los casos, eran las mujeres indígenas quienes se abocaban a las tareas más rudas y pesadas, como trabajar de sol a sol las tierras, criar a los hijos, efectuar todas las tareas tocantes al mantenimiento del hogar, etcétera, etcétera. Los hombres, en cambio, cuando no había guerra, se dedicaban por lo general al ocio y a la embriaguez, y a veces a la caza y a la pesca, y raramente a rezar. Si existió alguna excepción al caso, no hará más que confirmar la regla. Una historiadora feminista, Iris Blanco, repito, una historiadora feminista, Iris Blanco, apologista de los pueblos precolombinos, se atreve a romper con el lugar común del supuesto mundo idílico indígena, proponiendo, cito, ir desenterrando las raíces históricas de la opresión femenina y atacar de entrada toda descripción y conceptualización idealizadoras y, por lo tanto, falsas de la función de la mujer en el pasado prehispánico. Fin de la cita. María Rodríguez Shadow, desde su completísima y minuciosa obra, La Mujer Azteca, es a nuestro criterio quien mejor ha comprendido la verdadera funcionalidad de la mujer en aquella sociedad de definidos rasgos patriarcales, o diríamos heteropatriarcales. Presenta, por ejemplo, al mexica como un pueblo, un régimen, claramente clasista, sexista y racista. Repito, es una autora pro-indigenista de vuelta y feminista. En su obra nos introduce en aquel mundo fatal para el sexo femenino, claramente, indagando y trayendo a nuestro conocimiento otras fuentes de interés e inestimable valor. Citando ella misma a la autora Sara Bialotowsky y su obra, cito, Condición jurídica y social de la mujer azteca, dice, dos puntos. Al estar las mujeres sometidas a la dominación masculina, ellas no ocupaban ningún puesto relevante en los cargos religiosos. Al contrario, dada su posición relegada, un gran número de mujeres eran llevadas a la piedra sacrificial. Y sigue diciendo más adelante, continúo con la cita. El Estado no gastaba en el sostén de ellas, como sí lo hacía en el caso de los jóvenes. La mística guerrera la relegaba siempre a un papel secundario. La mujer, por lo mismo, no gozaba de todas las oportunidades ni de todos los derechos que tenían los hombres, y la influencia que tuvo sobre los suyos solo la ejerció de una manera indirecta. Pudo individualmente escapar de su gradación, pero volvía siempre a la misma como una especie de cosa. Así fue instrumento para obtener de ella leche de sus pechos, labores de sus manos, educación o placer, pero jamás pudo ser ella misma. Fin de la cita. Esta misma autora feminista, proindigenista, Iris Blanco, sigue diciendo, cito, lo varonil era por definición lo positivo y correspondía al sistema de valores que había desarrollado este pueblo tremendamente bélico. Lo femenino, sigue siendo ella, en cambio, estaba cargado de valores negativos y es generalmente lo pasivo. A este respecto, opina otra antropóloga pro-feminista o feminista, Judith Nash, cito, el hombre se transformó en especialista de la guerra y la mujer se convirtió en el botín que era compartido por los vencedores. Fin de la cita. Narrando la situación de la mujer en el orden práctico de la sociedad, otra autora de esta misma línea, María Isabel Morgan, dice, cito, las concepciones patriarcales en que descansaba el orden social azteca se manifestaban de diversas maneras. Por ejemplo, la mujer no tenía posibilidad de ocupar cargos públicos o sacerdotales. Y dentro del ámbito familiar, tampoco podían ejercer prácticas poligámicas. Solo los hijos varones tenían derecho a la herencia. Y a diferencia del hombre, a la mujer se le exigía castidad prematrimonial y fidelidad conyugal. Fin de la cita. La función de la mujer entre los indígenas era bien definida, como se encarga de señalar el historiador, otra vez indigenista, Bautista Pomar. No solamente indigenista, sino también de apellido indígena, Pomar. Refiriéndose a las tribus mesoamericanas, cito, las mujeres cuando nacían, o el padre o la madre, les ponían el nombre. Y el ombligo, a diferencia del varón, lo enterraban junto a los fogones, dando a entender por esto que serían inclinadas a ser caseras, como les parecía que eran obligadas. Les imponían a sus madres tejer, hilar y hacer de comer. Algunas sabía que inclinaban a tañer y cantar y bailar. Se casaban siempre demandadas por sus padres y jamás convidaban con ellas. Procuraban tener las calidades que se ha dicho para merecer ser deseadas y ellos tenían respeto a esto por tomarlas por mujeres. Fin de la cita. Henry Lehmann, otro autor proindigenista, afirma que los plebeyos daban a sus hijas para concubinas prostitutas para obtener dinero. Esto mismo reconocen la recién citada Rodríguez Shadow, el cronista Diego Durán y el etnógrafo Sustel, desde su importante obra titulada Vida cotidiana de los aztecas, todos autores proindigenistas. En prácticamente todo el pueblo precolombino, la mujer no tenía derecho a más educación que aprender las labores de la tierra y aquellas relacionadas al ámbito doméstico. Hago un paréntesis breve acá. Aquí no existe quizás lo que ha sucedido en el sur de Hispanoamérica, que se conocen como las reducciones jesuíticas. En el norte de Argentina, el sur de Bolivia, gran parte del Paraguay, quizás los más grandes han conocido la película hecha llamada La Misión, década del 80, película antigua, una película que fue hecha para denostar a la iglesia y finalmente terminó siendo una propaganda a favor de la gran obra que hicieron los jesuitas en Hispanoamérica. En las misiones llamadas así, las misiones jesuíticas o reducciones jesuíticas, cuando llegaba el jesuita a esta zona, sobre todo los pueblos guaraníes, un pueblo más bien apacible, pero que se encontraban con este tipo de situaciones en que el hombre no se hacía cargo de la mujer, no se hacía cargo de sus propios hijos, no trabajaba para ellos y encima no trabajaba la tierra, sino que eran habitualmente pueblos nómades, se les ocurrió a los jesuitas esto que algunos llamó el padre Perramás, por ejemplo, un libro, algo así como, no me acuerdo el título exacto, pero es la ciudad de Platón en los pueblos guaraníes, o algo así, es una obra hoy por hoy difícilmente conseguible. El padre Perramás, un jesuita, se encontraron con que los guaraníes no tenían la concepción de la propiedad, del derecho de propiedad. Es un tema aparte para otra conferencia sobre el tema de qué derecho tenía España de apropiarse de alguna tierra. Tema que lo dejo aparte. Entonces se les ocurrió esto, reducir, hacer un reduccionismo geográfico a un lugar determinado, construir, fabricar una pequeña ciudad e invitar a los guaraníes a que si libremente querían venir, podían vivir en esas reducciones, con casas fijas, se les enseñaba a sembrar, se les enseñaba a ser fieles a su esposa, a no maltratar a su propia esposa, a sus hijos, y al menos a mantener una vida mínima de una cierta monogamia, aunque todavía no estuviesen del todo acristianados ni bautizados, por lo menos, bueno, mantener el orden natural que implica que un niño cuando nace tiene todo el derecho a tener a su papá y tener a su mamá y no estar viviendo como simplemente con su madre. Si no, el guaraní era muy de, como es también hoy en algunos lugares, muy de ir colocando un huevo en cada nido, digamos, ¿no? Entonces eso sucedía. Bueno, ¿qué fueron las reducciones? Lugares de modo donde libremente un guaraní podía estar, pero una vez que entraba tenía obligación de mantener las leyes que ahí existían. Podía libremente irse cuando quisiese. Ahora, una vez que vivía dentro de la reducción, tenía que intentar buscar mantenerse al menos las leyes de orden natural primero. Ustedes saben que, como se dice en teología, muchas veces la gracia supone la naturaleza, ¿no? La gracia supone la naturaleza. Entonces, para poder evangelizar muchas veces alguna de estas tribus había que volverlos inicialmente a un orden natural, que al menos respete a la mujer, que respete a sus hijos, que tenga una cierta vida de monogamia, una cosa mínima. Desde su clásica obra titulada Una excursión a los indios ranqueles, Lucio de Mansilla sostiene que la mujer para algunos pueblos no tenía ningún tipo de valor, era totalmente despreciada, podía ser vendida y comprada, sus hijas prostituidas por dinero y podía matarlas si así lo querían. Existía entre alguna tribu supersticiosa la creencia de que, estoy citando, la creencia de que las viejas feas, como le llamaban a las señoras poco graciadas físicamente, traían mala suerte. Por este motivo, cada vez que algún hecho desafortunado sucedía, se creía que era por culpa de estas y así finalmente las mataban. La tribu de los huarpes, del sur, castigaba con muerte a las mujeres que los miraban cuando estaban borrachos. Los consideraban como algo irrespetuoso. ¿Cómo van a mirar a una persona, a un hombre que está borracho? Los comechingones, por su parte, tenían por costumbre infligir cortaduras sangrantes a las niñas que entraban en la pubertad. Nos dice Pedro Simón, cito, que la punición a una india no virgen consistía en azotarlas y en que la gozasen los 10 más asquerosos de la tribu que se hallasen. Fin de la cita. Entre los mayas, las mujeres y los hombres siempre comían por separado, por ser estas consideradas indignas de la compañía del resto de los hombres. Podían asimismo echar los hombres de sus casas a sus mujeres por razones tan variadas como esterilidad o simple mal temperamento. Resulta interesante observar la política de derecho sucesorio, es decir, el derecho de la herencia, donde solamente podían heredar los hijos varones del fallecido. Si se daba el caso de que éste hubiese tenido solamente hijas mujeres, entonces los bienes iban para los hermanos del difunto, para los tíos. Vamos a mostrar acá, muy brevemente, tres récords que tienen algunos pueblos. Los aztecas principalmente ostentan tres tristísimos y lamentables récords históricos que tal vez solamente puedan disputarle a los comunistas con sus 100 millones ejecutados en 70 años de historia en la Revolución Soviética, o también los Estados Unidos con la bombita atómica, o los bombardeos de Dresde en Alemania con poblaciones civiles, o Israel perpetrando un genocidio en Medio Oriente que ya lleva varias décadas. El primero de los aludidos récords corresponde a la cantidad de víctimas mortales en el transcurso de 2 siglos. El segundo, a las logradas en solamente 4 días. Existe un tercer récord histórico que se disputan mayas, aztecas e incas, que es referido a la cantidad de niños ejecutados. Damos el primer récord, mayor cantidad histórica de ejecuciones en 2 siglos. La cantidad de víctimas variaba mucho de acuerdo con la importancia de la ciudad o del pueblo. Fray Juan de Zumárraga y Francisco Clavijero dan cuenta de que en el año 1531, y solo en la Ciudad de México, se sacrificaron a los ídolos más de 20.000 víctimas. Fray Juan de Torquemada, no tiene nada que ver con el inquisidor, un apellido común en España, ubica el número de víctimas mortales en todo el país por el año en 72.244, incluidos 20.000 niños. El historiador mexicano, el padre Mariano Cuevas, asegura que el número de sacrificios en lo que fue Nueva España era de 100.000 seres humanos cada año. Varios autores citados, como Gomara, hablan de 50.000 por año. Tanto Acosta como Herrera aseguran que había días en que llegaban a matarse entre 5.000 y 20.000 personas por día. Fray Toribio de Benavente, alias Motolinía, quizás si alguno de ustedes alguna vez ha leído la historia del dominico Fray Bartolomé de las Casas, se ha encontrado con el personaje de Motolinía. Fray Toribio de Benavente es un franciscano que es contemporáneo a Fray Bartolomé de las Casas y es uno de los primeros que, desde el punto de vista de las crónicas, contemporáneo, repito, de las Casas, comienza a denunciar las exageraciones inmensas en las que caía Fray Bartolomé de las Casas al escribir a Carlos V aquellos abusos que realmente existían en España, en América Española, pero que estaban sobredimensionados por el fraile dominico. Motolinía era franciscano. Motolinía, describiendo la fiesta del año de Tlacacián, asegura que se sacrificaban 800 hombres entre la ciudad y la provincia. Francisco Antonio de Lorenzana afirma que en Cholula, México, se sacrificaban 6.000 niños por año. Diego Durán, por su parte, en un texto llamado Historia de las Indias, después de describir las ceremonias de la coronación del emperador Moctezuma y sus sacrificios, dice, cito, había días de 2.000, de 3.000 sacrificados y días de 8.000, y otros de 5.000, la cual carne se comían y hacían fiesta con ella después de haber ofrecido el corazón al demonio. Fray Pedro Simón, en su Historia de la Guerra de los Indios Pijaos, indígenas de Tierra Firme, calcula que desde la fundación del Estado Azteca, 1325, hasta su ocupación por las tropas de Cortés, se cuentan por millones las víctimas inmoladas a estas divinidades. Tomando los números más moderados, como los 50.000 anuales, sugeridos por el historiador Francisco López de Gómara, encontramos que en 150 años, y solo en la región mesoamericana del continente, aztecas y aliados asesinaron cerca de 6 millones de personas. Como dijimos anteriormente, entre los aztecas cada 20 días se celebraban fiestas en honor que solían durar días. Segundo récord, máxima cantidad histórica de ejecutados en 4 días. El holocausto más grande conocido por la humanidad fue realizado por los aztecas en el año 1487. ¿Con motivo de qué? De la consagración de la gran pirámide de Tenochtitlán, que había sido construida en 4 años a base naturalmente de esclavos, como fueron las de Egipto. En un solo día de este año se asesinaron 80.400 personas, a razón de una víctima por minuto. Prescott, famosísimo hispanista, o americanista mejor dicho, protestante, o sea, no católico, protestante, totalmente antipático a lo que fue España en América, por cierto. Prescott es muy conocido en la historia americana, ¿no? Por las dudas. afirma que no menos de 70.000 personas fueron ejecutadas para ese solo evento, para la, digamos, inauguración de la pirámide. Distintos arqueólogos y antropólogos de prestigio, recreando los hechos y tomando en consideración distintos factores, confirmaron que efectivamente los sacerdotes indígenas tardaban ese tiempo en sacrificar a una persona. Otros, en cambio, afirmaban que se necesitaban 2 minutos por sacrificio entre víctima y víctima. Es decir, se pusieron a discutir, es imposible que maten una vez cada 2 minutos una persona quitándole el corazón. Sea como fuere, el número es alarmante. Lo interesante del caso, y divertido también del caso, es que hay un minucioso trabajo de investigación bastante reciente, producido ni más ni menos que por Discovery Channel, justamente un medio donde uno no podría tildar de hecho por la iglesia, ni católico, ni mucho menos. Discovery Channel no es justamente de esa línea. El documental, yo los invito a que ustedes lo vean en YouTube, vale la pena, se llama así: Aztec Temple of Blood, Aztecas Templo de Sangre, que contó entre sus colaboradores como reputados y prestigiosos a distintos expertos de distintas áreas: antropólogos, cirujanos, diseñadores científicos. ¿Qué se buscaba en este documental? Muy nuevo. Lo que se proponía era comprobar de una forma fehaciente y claramente científica si realmente había sido humanamente posible para los aztecas en 1487 ejecutar a tantas personas en tan corto tiempo. Es decir, si era físicamente posible a los sacerdotes extraer el corazón de una persona en 2 minutos, una tras otra. Para el experimento, se adquirieron réplicas casi exactas del cuerpo humano a fin de que un cirujano pudiese comprobar el tiempo que se tardaba en extraer el corazón de una persona. Para esto, en el documental, lo pueden ver, se van a utilizar los mismos instrumentos que los indígenas. Mediante un cuchillo de obsidiana, mandado especialmente a confeccionar, el cirujano logró cortar debajo de las costillas del cuerpo artificial y llegar al corazón por debajo de la caja torácica, desde donde procedió la extracción del órgano humano. Pareciera increíble, pero solo le tomó 17 segundos. Resulta presumible suponer que, de haber continuado intentando, hubiese llegado a adquirir eventualmente la práctica y hasta el oficio que tenían los sacerdotes indígenas en la materia, logrando un tiempo mucho menor. O sea, a veces se puede hacer un récord también, ¿no? Sacar el corazón más rápidamente. El mentado estudio terminó por confirmar lo que ya había aseverado la antropología y la evidencia documental, que los aztecas habían sido culpables de haber cometido el mayor holocausto de la historia de la humanidad. Considerando no solamente las víctimas de aquella sangría en 1487, sino todos los que habían ultimado con anterioridad a esa fecha y los que liquidaron posteriormente hasta la llegada de los españoles. El cronista indígena Alba Ixtlilxochitl, perdón por la pronunciación, ofrece una cifra total bastante mayor a los 20.000 sugeridos por algunos. Cito: fueron 80.400 hombres en este modo. De la nación zapoteca, 16.000. De los tlapanatecas, 24.000. De los huexonicas y atlixtlas, otros 16.000. 24.400 de los tizahuacac, que vienen a montar el número referido, todos los cuales fueron sacrificados ante este estatutario del demonio. Es decir, Bernal Díaz del Castillo, este soldado de Cortés que citamos al principio, contabilizó más de 100.000 cráneos en las plazas de las regiones aztecas. Y se entiende entonces por qué las tribus vecinas a estos pueblos, a estos imperios, apoyaron a los españoles y los vieron como libertadores. Este es el mismo, refutación por sentido común. ¿Cómo pudo ser que 400 españoles, con algunos arcabuces, en épocas donde no había bomba atómica, no había ametralladora, no había gases tóxicos, ni mucho menos, lograron vencer a un imperio que se calcula tenía 5 millones de habitantes? Es una cuestión matemática. Las balas se acaban en algún momento. Tercer récord. A ver, discúlpenme. Constituye quizás tal vez el más difícil y el más vil de cuántos récords y sangrías acometieron los indígenas en América. Ninguna sociedad en la historia tuvo mayor predilección por la inmolación de niños que los pueblos precolombinos. Bueno, hoy capaz que sí. Con el tema del aborto tenemos una inmolación importante. Si bien los sacrificios humanos fueron un acto terrorífico, condenable y repudiable, los de los niños, sin dudas, constituyen una escala superior e insólita de bestialismo. Cuando uno creía haberlo visto todo, y los primeros misioneros que llegaron a América creían haber visto ya todo, tanto conquistadores como misioneros españoles se quedaron como perplejos al constatar la existencia de masivos sacrificios humanos de niños. Si existió una fiesta particularmente aterradora para los niños, esta era sin duda la de Tlaloc, dios de la lluvia y del relámpago entre los aztecas, en donde los sacrificados eran exclusivamente niños. Refiriéndose a otros sacrificios realizados por los aztecas en el mes de Atcabalo, escribe Bernardino de Sahagún, famoso cronista de México, cito: "En este mes mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares en las cumbres de los montes, sacándole los corazones a honra de los dioses del agua, para que diesen agua o lluvia. A los niños que mataban, los componían con ricos, los vestían, significa, con ricos atavíos para llevarlos a matar. Llevábanlos a unas literas sobre los hombros, y las literas iban adornadas con plumajes y con flores. Iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos. No creo", termina diciendo Bernardino de Sahagún, "no creo que hay corazón tan duro que oyendo una crueldad tan inhumana y más que bestial y endiablada como la que arriba queda puesta, no se enternezca y mueva lágrimas y horror y espanto". Fin de la cita. Afirma López Padrón que era muy común en algunas tribus el ahogamiento de niños. Cito: entre los chibchas se ofrecían preferentemente niños a los que se criaba hasta los 15 años en el Templo del Sol para ser finalmente muertos a flechazos atados a una columna. De vuelta a Prescott, este autor protestante, fíjese que hasta ahora he citado siempre autores, o proindigenistas, o feministas de izquierda, o protestantes. Prescott, historiador protestante, describe la horrible escena de los niños sacrificados a los dioses. Cito a Prescott: "Los niños se llevaban en andas descubiertas, adornados con vestiduras propias de la solemnidad, cubiertos con las risueñas flores de primavera. Movían a piedad al corazón más endurecido, no obstante que sus gritos se ahogaban en el terrible canto de los sacerdotes que leían en las lágrimas de aquellos desgraciados el augurio favorable de su petición". Cuando torturaban a un niño, los sacerdotes veían correr las lágrimas de los niños y ese era el modo de interpretar el futuro. Fin de la cita. Tomando entonces en consideración el hecho que generalmente tras un exitoso combate las culturas mejor organizadas obtenían de una sola vez decenas de miles de prisioneros para sacrificar, y que estos vivían de guerra en guerra, estos imperios, uno podría preguntarse retóricamente lo siguiente: ¿qué hubiese sucedido a aquellas culturas de no haber llegado los españoles y los misioneros católicos? Podría suponerse, sin temor a exagerar, que habrían desaparecido de la faz de la tierra sin dejar tal vez rastro alguno de existencia. Por referir otros casos también, se practicó el sacrificio humano de niños en forma bastante frecuente con los picunches, los araucanos, barra mapuches, incluso en épocas bastante recientes, siendo conocido el caso del niño de 5 años asesinado luego del terremoto de Valdivia de 1960, hecho que tomó estado público y que causó gran revuelo en su momento. Pongo un paréntesis de vuelta. Me confundo con el año, no, 2017. Año tiene que haber sido octubre o noviembre, yo no recuerdo bien la fecha, es fácilmente buscable. Un papá de familia en el norte argentino, el sur de Bolivia, fue acusado de haber abusado y maltratado de una de sus hijas hasta matarla. Lo fueron a detener, esto salió en todos los diarios, ¿no? Lo detuvieron y la defensa que hizo el penalista defensor, defensa de su cliente, digamos, fue que lo que había hecho simplemente este hombre es cumplir con el legado de una antigua costumbre de las civilizaciones precolombinas y que por lo tanto no tenía que ser imputado por un crimen porque él estaba en su derecho en continuar las costumbres de sus propios ancestros. Se encontró entonces un litigio penal en el ámbito del derecho, en el juez que le tocó el caso. La verdad que no hubiese gustado estar en su propio pellejo, porque se debatía entonces el derecho, entre comillas, precolombino, que aludían ellos, que decían que existía. O sea, no podían probarlo porque, repito, no había letra, no había códigos antes. Había que creerle que mis ancestros, es como yo le digo, miren, mañana mis ancestros eran caníbales, entonces, bueno, tengo ganas de comerme un rico bife de persona. Es decir, ¿y cómo me prueban lo contrario? Difícilmente. Bien. Dejaron libre a ese hombre. A él no lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Fue tal la presión de los grupos proindigenistas, bien, que finalmente quedó en libertad. Podríamos continuar, como dije al principio, y continuar, pero evidentemente yo no quiero cansar con el tema. El canibalismo, la antropofagia como práctica generalizada, sería demasiado. Entonces, punto. Por acá lo que uno intenta explicar desde el punto de vista más objetivo posible, y uno podrá decir como objeción, bueno, pero ¿por qué se está tirando tan fuertemente contra estos pueblos precolombinos? En realidad, quien intente hacer historia buscando realmente las fuentes, tiene que buscar las fuentes, punto. ¿Y cómo busco yo las fuentes? Y la busco a partir de los historiadores que no sean cristianos, a propósito, que sean proindigenistas. Lo gracioso de todo esto es que se quiere justificar este tipo de prácticas antiguas, porque lo que yo estoy diciendo es, estos autores que yo cité, que son proindigenistas, están citando estas cosas como si estuviesen bien. Y voy al punto acá, entonces, de la señora. Es una pregunta lícita, es decir, ¿por qué yo puedo decir, entre comillas, civilización? Porque si uno va a la etimología clásica de la palabra civilización, un chivis, un ciudadano, es alguien que está inserto en la sociedad y que sabe convivir humanamente con el resto. Yo no creo que sean, a mi juicio, prácticas civilizadas el hecho de maltratar a una mujer, de sodomizar a su hijo, de comer la carne humana del prójimo, de esclavizar a las personas. Por lo tanto, dudo yo del término civilización. Ahora, si uno quiere tomarlo de modo amplio, por analogía y todo, concedo, perfecto, uno podrá decirle. Pero si uno va al término estricto, a su etimología propia, podría decir, sí, lo podemos decir de modo genérico, pero de modo estricto, raramente yo podría llamarle, a menos yo no llamaría a un hombre, no sé, que a usted la maltrata, la golpea, la viola y la da a prostituirse, que es un señor civilizado. Por lo tanto, no podría decir que ese hombre pertenece de algún modo a una cierta civilización. Por eso utilicé el término entrecomillado en la exposición. Bien, como dijimos, después dejamos, si queremos, las preguntas para el final de la segunda charla. Hacemos una pequeña pausa de 10 minutos y volvemos enseguida.